7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, asegura que la reforma de la ley del aborto que prepara el gobierno se adecuará al mandato de las Naciones Unidas que prohíbe la discriminación por discapacidad, Marta Ruiz.
Es la respuesta que ha dado Ruiz Gallardón cuando le han preguntado sobre cómo quedará el supuesto de la malformación del feto.
Significa que se va a adecuar nuestra legislación a un mandato que en estos momentos tenemos por parte de Naciones Unidas como consecuencia de un convenio que fue aprobado, por cierto, por unanimidad, también con los votos del Partido Socialista en el Congreso, y que prohíbe que exista cualquier tipo de discriminación por razón de capacidad.
Gallardón ha negado que haya prestado su imagen para una campaña antiabortista. Está previsto que el gobierno apruebe la ley del aborto antes del verano. Rajoy, el presidente, reconoció que hay división en el gobierno.
El Partido Popular anuncia que el gobierno no negociará bilateralmente con Cataluña el llamado déficit a la carta.
Lo ha dicho el vicesecretario de Estudios y Programas del partido, González Pons, quien asegura que lo importante es que todas las comunidades cumplan con el objetivo de déficit.
De cara a que todas las comunidades autónomas puedan cumplir el objetivo de déficit, no dando la sensación de que todas las comunidades autónomas quieren aprovechar el nuevo margen para cumplir lo menos posible el objetivo de déficit. Lo que España necesita es cumplir el objetivo de déficit en los plazos nuevos marcados.
Hacienda publica mañana el déficit de las comunidades autónomas hasta el mes de marzo.
La eurozona acumula año y medio de recesión.
Tras caer 2 décimas en el primer trimestre de este año, lastrada sobre todo por Italia, Francia y España y por el insuficiente crecimiento de la economía alemana.
Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco ha anunciado que su segundo viaje apostólico después de la JMJ de Río de Janeiro será en septiembre a Cagliari, la capital de Cerdeña. Ha elegido esta ciudad porque allí se venera a la Virgen de Bonaire y está hermanada con la capital argentina. La anécdota de la audiencia se ha producido cuando un grupo de fieles le ha entregado al Papa una jaula con 2 palomas y en vez de quedárselas ha abierto la portezuela para que salieran volando. En su mensaje ha pedido a las autoridades de todo el mundo que respeten el derecho a la expresión pública de la fe. En Italia, doble noticia deportiva, primeros casos de doping en el Giro, el francés Sylvain Jogues y el venezolano Upegui. En estos momentos comienza el partido de Nadal contra el héroe local, Fognini.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
En estos momentos la noticia es el Festival de Cannes y Leonardo DiCaprio con todo el equipo de la nueva versión de Grand Gatsby que inaugura esta edición aunque no concursa por la Palma de Oro. La mala noticia fue más madrugadora. Francia ha entrado en recesión. La economía pierde 2 puntos porcentuales este primer trimestre del año. Para François Hollande lo que importa es que la recesión es una noticia del pasado y otros en Europa están peor, pero ha tenido que ir a Bruselas a exponer sus planes para relanzar la competitividad e intentar tranquilizar a la Comisión. Desde allí ha confirmado que hay que reformar de nuevo las pensiones y las indemnizaciones del paro. Y en tema de tribunales, Fehim Hamidovic ha sido condenado a 7 años de prisión por forzar a niñas rumanas menores a robar en el metro de París.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy el Banco de Inglaterra ha actualizado sus previsiones de crecimiento. El gobernador Mervyn King ha hablado de una recuperación económica moderada pero sostenida en torno al 0,5% en el segundo trimestre y también ha advertido que la inflación se mantendrá alta hasta al menos finales de 2015. Es el primer mensaje relativamente optimista en meses por parte del Banco Central Británico. Y el frío ha vuelto con fuerza a Reino Unido a mediados de mayo. A estas horas los informativos muestran imágenes de Devon y Cornualles cubiertos de nieve, algo inusual a estas alturas de año.
Seguimos camino ahora, nos vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Salud de Baviera, Marcelo Huber, ha anunciado hoy el cierre de 3 centros de trasplantes a causa del escándalo de compraventa de órganos y manipulación de listas de espera descubierto el verano pasado. Alemania tiene uno de los índices de donación de órganos más bajo de Europa y algunos cirujanos se trasladaban a operar a países del este con órganos comprados por el paciente. La economía alemana ha crecido solo un 0,1% de enero a marzo. Esto es menos de lo esperado, que era el 0,3% según la Oficina Federal de Estadística, que atribuye la parálisis a que este año hubo hasta marzo más festivos que en 2012 y a un invierno especialmente duro que ha congelado sectores como la construcción. Y los verdes han anunciado la creación de una comisión interna para investigar hasta qué punto el partido se ha implicado con personas o agrupaciones que defienden la pedofilia. Además de un libro escrito en los 60 por el político franco-alemán Daniel Cohn-Bendit, se ha descubierto que hay organizaciones de gays y lesbianas asociadas a los verdes, incluso financiadas por el partido, en cuyas filas figuran individuos que defienden las relaciones con menores. Esa connivencia, ha dicho hoy su líder, Jürgen Trittin, debe ser erradicada.
Terminamos en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El fiscal general de los Estados Unidos comparece en estos momentos ante el Congreso para informar sobre la intervención de 20 líneas telefónicas de la agencia Associated Press. Eric Holder insiste en que la actuación de su departamento siguió siempre por los hechos y por la ley. El líder de los republicanos en el Congreso, John Boehner, afirmaba que no está interesado en saber quién va a dimitir por el escándalo de la oficina fiscal que investigó a casi 300 organizaciones conservadoras, sino sobre quién irá a la cárcel. Ariel Castro, el único acusado por el secuestro y violación de tres mujeres durante 10 años en Cleveland, se declarará no culpable en su próxima comparecencia ante el juez. La agencia Reuters informaba hoy de nuevos detalles del cautiverio, afirmando que Castro tuvo a las jóvenes atadas del cuello con cadenas la mayor parte del tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera. También aquí en España, sepamos que es lo más comentado ahora mismo en las redes, en el internet, en las redes sociales. Belén Montes.
Hoy es San Isidro, patrón de Madrid, y Twitter le rinde homenaje siendo uno de los temas del momento. También se habla del déficit a la carta de las comunidades autónomas. Hoy se ha sumado a las críticas la comunidad de Cantabria. Y precisamente en COPE.es estamos preguntando a nuestros oyentes si consideran justo que el gobierno ceda ante Cataluña en detrimento de otras comunidades cumplidoras con el déficit. El 79% opina que no y tan solo un 21% cree que sí.
En el Twitter de La Linterna, Ángel opina: no es justo, y puesto que hay reglas, que estas sean iguales para todos, con el agravante de la gestión del gobierno del señor Mas en Cataluña. Y en el muro del Facebook de La Linterna, Juan afirma: habrá que pedir la independencia de las otras comunidades autónomas. Parece que funciona.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 950-6006 o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En la cadena COPE hemos informado hoy que la crisis ha agudizado los robos en el medio rural. El año pasado el aumento fue de un 30%. Las pérdidas en el campo aumentan cada día y los agricultores y ganaderos centran sus esfuerzos en la difícil tarea de ponerle puertas al campo, Carmen Lavallén.
Los robos en el campo aumentan a un ritmo de 5.000 más cada año y golpean junto a la crisis a agricultores y ganaderos que ven esfumarse en horas una parte creciente de su producción. Pedro Barato está al frente de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Es muy duro, pero yo creo, por lo menos en el entorno donde yo vivo y los robos que hemos sufrido, los delincuentes que se han detenido no robaban para comer. Robaban para otras cosas, para coger un dinero fácil para gastarlo.
Se roba todo lo que se vende: producción agrícola, animales vivos, gasoil, herramientas y todo cable o instalación convertible en chatarra o que tenga cobre, como nos contaba Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Yo soy de una zona de regadío y cuando llega la hora de que tenemos que empezar a regar, pues resulta que están robados las compuertas de las acequias.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intensifican la vigilancia tanto en los puntos de venta como sobre el terreno, siguiendo los picos de la temporada hortofrutícola. Jesús Galloso es comandante de la Guardia Civil del Área de Seguridad Ciudadana.
Los datos están ahí, o sea, para nada es comparable los robos en el campo que se producen en la huerta valenciana o en la zona de Almería o la huerta murciana con los que se producen en la zona norte.
Pese a ello, no se salva a nadie. La semana pasada se robaron más de medio centenar de terneros en Galicia. Son delitos a gran escala cometidos por grupos organizados los que más preocupan al sector. Vicente Carrión preside COAC en el campo de Cartagena.
Esto lo hacen preparado, o sea, no van en un coche, utilizan vehículos, camiones, para coger con una pluma y echar material que pesa considerablemente y para desguazarlo o para venderlo.
Un problema que genera costes millonarios para ganaderos y agricultores que piden urgentemente medidas para que los reincidentes no queden libres y para rebajar de 400 a 100 el importe máximo de lo robado para que se considere delito.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia esta misma tarde, hace unos minutos, se ha conocido que por primera vez se ha logrado clonar con éxito células madre embrionarias de personas. Ha sido la Universidad de Oregón, en los Estados Unidos. César Nombela es catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, es rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo y colaborador de La Linterna en el espacio A Ciencia y Conciencia. Profesor Nombela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué aporta este trabajo?
Aporta un mero perfeccionamiento técnico para lograr en células humanas algo que ya se ha hecho con células de animales, no mucho más.
Conocemos desde hace años la posibilidad que estableció Yamanaka de obtener células madre pluripotentes humanas sin pasar por embriones. ¿Supone algún avance este trabajo frente a los resultados del citado Yamanaka o no?
Básicamente no. Realmente en la discusión del trabajo los autores se concentran en proponer que su procedimiento es mejor que el de Yamanaka, pero los argumentos que me dan a mí me parecen bastante discutibles. En todo caso, las células de Yamanaka, células pluripotenciales reprogramadas, no requieren crear embriones humanos ni siquiera clónicos. Ese trabajo requiere crear embriones clónicos y destruirlos para obtener células madre embrionarias.
¿Esto significará una demanda mayor de practicar la clonación humana o qué?
Yo creo que se volverá a insistir en la necesidad de practicar esas técnicas. Lo que pasa es que no hay que olvidar que, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia pues establecen que no son patentables las células derivadas de embriones humanos, aunque sean clónicos. El mismo hecho de crear embriones clónicos para investigación o para lo que sea está prohibido, por ejemplo, por la ley francesa. En España estaría permitido practicar esa técnica. Quiero decir que sin quitar valor al avance científico que esto suponga como perfeccionamiento técnico, creo que la dimensión ética tiene que estar muy presente y que no podemos olvidar que se plantea sobre la base de obtener embriones humanos cuando ya hay técnicas, como las de Yamanaka, que permiten obtener el mismo tipo de células sin necesidad de ese paso. Es más, cuando Yamanaka publicó su trabajo, año 2006, los principales proponentes de la clonación terapéutica, que es como se llama clonación para obtener embriones humanos y emplearlos en terapias, los principales proponentes dijeron que ya no tenía sentido. Realmente creo que el resultado pues hay que tomarlo en su verdadera dimensión y no perder de vista las cuestiones éticas. Para incorporar esta técnica con asiduidad tendría que haber mujeres dispuestas a donar sus gametos para tratamientos con ese exclusivo propósito, y eso pues añade también dificultades éticas cuando realmente hay opciones que no plantean esos problemas.
¿Pero qué se persigue con esta investigación? ¿Qué persiguen? ¿Qué buscan?
Perseguían el lograr células clónicas, células pluripotenciales clónicas humanas. Como es sabido, en 2004 y 2005 hubo investigadores coreanos, con ayuda de algunos de Occidente, que aseguraron haber obtenido eso y resultó ser un fraude. Y de alguna manera, pues algunos pensaban que esto seguía haciendo falta. Realmente la experimentación para obtener ese tipo de células no se había logrado en humanos y ahora se logra con algunas modificaciones de la técnica que ya se empleaba en animales. Pequeños cambios, por ejemplo, los ovocitos de mujeres donantes pues se toman en un determinado momento y se manipulan de una forma un poco diferente que la que se hace pues para obtener embriones clónicos de animales. Eso es fundamentalmente el objetivo. El resultado final de obtener células madre pluripotentes, como digo, está resuelto por otros procedimientos y se incrementará la discusión de qué procedimiento es mejor. Los autores inciden en ello, en su trabajo, honradamente lo hacen. A mí no me convencen los argumentos, pero no tengo tiempo de exponer por qué. En todo caso, me parece que se trata no de un enorme hallazgo científico novedoso, se trata de la aplicación a células humanas de tecnologías que ya existían para animales y que yo dudo que tengan su impacto en las terapias, porque no hay que olvidar, las terapias con células madre, las que están funcionando ya, en muchos casos, no son ni con estas células recién obtenidas ni con las de Yamanaka, son con las llamadas células pluripotentes o células multipotentes adultas, células madre adultas. Con eso ya hay muchas terapias en estudio y algunas en aplicaciones. Con estas otras sigue siendo todo un mundo de posibilidades, pero ninguna realidad.
¿Del destino final de este, qué hacen con eso? ¿Crear personas o qué?
No. Se crean embriones humanos.
Sí.
Se crea, por tanto, un embrión que si se transfiriera al útero de una mujer podría podría, supongo, en algún caso dar lugar a una gestación. Los científicos no pretenden ello y así lo expresan. Ellos rechazan la clonación reproductiva. Ajá. Lo que plantean es que sea clonación de embriones humanos para obtener células madre adaptadas al enfermo. Eso es algo que está resuelto con las células Yamanaka, células madre compatibles porque son propias. Pero insisto, ni esas células madre pluripotentes, es decir, del tipo de las embrionarias, ni las de Yamanaka, están todavía en la clínica. Las que sí están en la clínica son células madre adultas, derivadas de médula ósea, derivadas de cordón umbilical, derivadas de grasa corporal. Hay muchos tipos de células madre en el organismo adulto, aplicables para el propio enfermo en muchos casos y, por tanto, sin el menor problema de compatibilidad, que ya están en la clínica, que ya son una realidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
César Olmera, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo y colaborador de La Linterna con el Espacio de la Ciencia y Conciencia. Seguimos atentos a la noticia y seguiremos hablando de este asunto, si te parece, con más detalle y con más tiempo en próximas ediciones de tu Espacio a Ciencia y Conciencia. César.
Con mucho gusto.
Que vaya bien, profesor Olmera. Un
saludo.
Enseguida continuamos contando La Linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida estamos con el tiempo de información regional. Después actualizaremos la información a las 8 de la tarde. Y a las 8 y cuarto no se pierdan el Confidencial, que vamos a dar algunas de las claves de la actualidad de este día, que pasa por ese lío que se ha organizado dentro del Partido Popular y las comunidades autónomas del Partido Popular y lo que va a hacer el gobierno. No se lo pierdan, que lo contarán Jauregui y Quevedo. Un momento.